Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Hola amigos, ¿qué tal? Soy Ricardo Quintana, mi colega Amado Gil. Trata un problema personal. Su padre anciano está sometido a una operación quirúrgica y por eso oramos, esperamos que el viejo Amado, como lo decimos cariñosamente, se recupere muy pronto. Bueno, en el día de hoy la noticia que sigue dando que hablar es este acuerdo que han rubricado las ligas mayores del béisbol de Estados Unidos y la Federación Cubana de Béisbol, una entidad que según La Habana tiene cartel de no gubernamental para enviar peloteros al llamado Big Show contratados por las grandes ligas. Y esto ha generado mucho de qué hablar tanto en Cuba como en ultramar. Y por otra parte, tengo que el gobierno devolverá a México a solicitantes de asilo en la frontera sur. Pero antes, también tengo noticias por acá de el flamante presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que ya se ha sumado a la consigna que han entonado presidentes de Estados Unidos en el pasado de llamar a una Cuba libre. Se reunió con el disidente cubano Orlando Gutiérrez Boronat, que encabeza acá en Miami el grupo conocido como la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Directorio Democrático Cubano. De estos temas y quizás otros, si el tiempo lo permite, hablamos hoy en Aquí las Noticias Como Son.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Bueno, y para tertuliar, ¿qué mejor tertulianos o tertulistas que quienes me acompañan en el día de hoy? Reinaldo Escobar desde La Habana, editor jefe del diario digital 14 y medio, y el también periodista colega radicado en Madrid, yo diría mejor en Europa, porque realmente es el andarín Carvajal del viejo continente, Michel Suárez. A ambos los saludos en estos días ya que tenemos arriba la Navidad. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, pues a mí me puede llamar tertulero, si quieres. Okay. Y bueno, pues un aviso, un saludo para todo el equipo de Las Noticias Como Son y en especial para el colega madrileño.
Adelante, Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Reinaldo. ¿Qué tal, Ricardo? Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes de Las Noticias Como Son en estas fechas.
Bueno, comenzamos. Reinaldo, comienzo contigo. ¿Qué te ha parecido? ¿Te sorprendió este acuerdo que ya se venía manejando desde hace 3 años, desde la época de Obama, cuando estuvo en La Habana, estuvo con el comisionado Manfred de Grandes Ligas? Asistió a un juego de béisbol entre un equipo de Grandes Ligas y el equipo nacional de Cuba en el Estadio del Cerro, y esto ya afloraba, ¿no? Estaba como miel en los labios. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, lo más curioso de este asunto es cómo las verdades oficiales pueden ir cambiando de rostro a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, en marzo del próximo año se van a cumplir 56 años de que el Instituto Nacional de Deporte y Educación Física y Recreación, más conocido como INDER, declaró erradicado el profesionalismo de todas las actividades deportivas cubanas. A lo largo de todos estos años, el señor Fidel Castro no se midió nunca para pronunciarse contra el deporte profesional, acusándolo de ser una estafa, de ser un daño para la gente, de ser algo en manos de la mafia, de estar rodeado de parásitos que vivían de los atletas, y asegurando que Cuba jamás entregaría a su deportista a esta práctica. Bueno, claro que está, no estoy de acuerdo con lo que decía Fidel Castro, pero me llama la atención que este tanto fundamentalismo haya terminado en una cosa como esta. Es decir, esto es una señal de que todo eso que una vez fue llamado como el fidelismo se ha ido desmontando poco a poco, y que este último, para decirlo en el mejor cubano, este último pellejito que le quedaba al fidelismo ha sido arrancado de cuajo al permitir la profesionalidad en el deporte. Creo que es algo necesario para los deportistas cubanos, pero lamentablemente está metido en el medio una institución que se da el lujo de llamarse una ONG cuando todo el mundo sabe que es una dependencia gubernamental, y donde dicen que no va a estar politizado el asunto, pero todo el mundo sabe que justamente de las personas que están al frente de esas organizaciones, de la Federación Cubana de Béisbol, están colocados ahí bajo el prisma político del gobierno y del Partido Comunista, que es quien manda en el país. Así que está bien que haya pasado, pero no es una fiesta total, porque vamos a ver cómo termina todo esto.
El senador Marco Rubio ha dicho en las últimas horas en su cuenta en Twitter que ha pedido a la Casa Blanca y al Departamento de Estado que revise este acuerdo, mediante el cual, según he leído, Michelle, el equipo de Grandes Ligas que se interese por alguno de estos peloteros de menos de 25 años o que tenga 6 campañas en la Serie Nacional, tiene que pagar una tasa de liberación, yo diría de libertad, ¿no?, a la Federación Cubana del Deporte. Como decía Reinaldo, bueno, que se identifica como una ONG, y no es así. Esto es una multa, esto es una firma de libertad de este atleta, que es, si bien es cierto que ha sido formado por, entre comillas, la revolución, bueno, le están cortando su derecho a jugar con el mejor postor, ¿no?
Sí, así es. Y primero apuntando, añadiendo elementos a lo que decía Reinaldo, regresan los gobernadores provinciales, Reinaldo, regresa el presidente de la República, regresa el Capitolio como sede de la Asamblea Nacional, lo que no regresa a 1958, a la situación que teníamos antes, es la libertad ni la comida. Esos aspectos sí que no regresan. Ahora regresa el profesionalismo ajustado a unas normas verdaderamente leoninas. Y yo creo que han encontrado el nombre exacto, el nombre que se merece, ¿no? La cláusula de liberación. Porque aquí estamos hablando de otra modalidad del esclavismo, y se pone de manifiesto que la vocación esclavista del régimen cubano es ilimitada y voraz. Se acaba de terminar el lío con Brasil, esos contratos leoninos con la Organización Panamericana de la Salud, el gobierno cubano y el de Brasil de por medio, y ya, terminándose ese, se acaban de inventar una nueva manera de seguir expoliando a la gente, que es este acuerdo con las Grandes Ligas. Por una parte, yo entiendo que mucha gente se alegre, ¿no?, de que esto significa una... Sí, se alegre de que esto significa una oportunidad para mucha gente, para muchos talentos que existen en el país, de que puedan probar su suerte en grandes ligas, y además de que se limite, eso es una parte positiva de este asunto, ¿no?, de que se limite el peligroso tráfico de personas. Pero en realidad no hay tal normalización, hay una aceptación tácita por parte de las autoridades de Grandes Ligas de que ese pelotero es propiedad o medio básico, como se dice en Cuba, del gobierno cubano, y que para liberarlo debe pagar una dote. Estamos hablando en términos esclavistas, esclavista, como si estuviéramos en el siglo, en pleno siglo XIX. Y yo creo, y con esto termino, Ricardo, que una verdadera normalización sería que la Liga Cubana de Pelota se haga en una fecha que no coincida con Grandes Ligas, y que haya libre contratación para los peloteros cubanos, y luego que cada pelotero pague sus impuestos según lo que ingrese, ¿no? Una situación como la que podría enfrentar cualquier otro pelotero de República Dominicana, de Venezuela o de Puerto Rico, sin que el gobierno cubano se sienta en la necesidad de controlar cuándo lo deja salir y cuánto cobra porque pueda ir hacia los Estados Unidos, porque eso también es tráfico de personas.
Esto está muy incipiente, esto comienza ahora. Yo pienso que OFAC debe pronunciarse al respecto y ver qué hay en cuanto a las regulaciones de comercio entre Cuba y Estados Unidos. Yo recuerdo que en mayo de 2016, Obama, apenas 5 días antes de su viaje histórico a La Habana, pues por decreto presidencial autorizó a los ciudadanos cubanos de devengar salarios en Estados Unidos siempre y cuando no le pagaran impuestos al régimen de La Habana. Con el tiempo, bueno, es que conocido, Trump vino a Miami y dijo todo lo que hizo Obama, pues yo de un plumazo lo echo abajo. Acaban de pasar la ley agrícola, que debe estar ya en el buró de Trump por estos días, debe firmarla, que también contiene una enmienda que favorece, de cierto modo, al comercio agrícola con Cuba. Y bueno, y ahora viene esto. Y la pregunta, para cerrar el tema, Reinaldo, ¿qué dice el cubano en la calle? No sé si tú o Luz han andado y a ver qué acogida ha tenido este anuncio, ¿no?
Bueno, la gente está entre sorprendida y contenta, ¿no? Contenta porque esto abre la puerta al aficionado cubano de que se va a liberar ese espectáculo que le gusta tanto a los cubanos, que son las grandes ligas, y que probablemente se libere también en los medios de difusión cubanos la presencia de cubanos que juegan en las grandes ligas. Porque sí, a veces ponen algunos juegos en Cuba, pero evitan colocar los juegos donde están participando cubanos que, a juicio del gobierno, desertaron. Y esas cosas no las podemos ver en Cuba. La gente se entera por otros caminos. Pero bueno, ahora cada día se abren más las fuentes de información y ya es muy difícil eliminar que la gente se entere de las cosas. Yo creo que en general el cubano normal, el cubano que está disfrutando o sufriendo lo que pasa en el país, ve esto con buenos ojos, porque realmente esta visión de que vamos a negar todo lo que beneficie a Cuba, ahí se forma la discusión si beneficia solo al gobierno o si también beneficia al país. Es verdad que todo lo que beneficie al país beneficia al gobierno. Eso es verdad. Pero hay que ver en qué porciento el beneficio es para la gente y qué cuota, qué zarpazo toma el gobierno. Eliminarle a las personas en Cuba la posibilidad de un derecho a consumir un bien cultural o comercial con tal de que el gobierno se fastidie es una práctica realmente que en Cuba la gente no ve con buenos ojos.
Ojalá que con esto, o sea, traiga también como bueno, como tú decías, para el cubano amante del deporte de las bolas y los strikes, que grandes ligas también concedan los derechos de transmisión al ICRT y así la afición cubana pueda, como tú mencionaste, bueno, quizás se pueda difundir y bueno, ver a los nuestros en acción desde el Vedado, La Habana Vieja o Guantánamo. Bueno, pues nada, siguiendo con Reinaldo Escobar desde La Habana y Michel Suárez desde Madrid, pasamos a otro tema no menos interesante y tiene que ver con Bolsonaro, el presidente electo de Brasil, que según el despacho que tengo frente a mí de la agencia española de noticias EFE, consigna que, bueno, entonó el eslogan Cuba Libre en la reunión que sostuvo con Orlando Gutiérrez Boronat, que preside aquí en Miami el grupo conocido como Asamblea de la Resistencia Cubana y el Directorio Democrático Cubano. En un mensaje en su cuenta en Twitter, calificó Gutiérrez Boronat, a quien recibió en su residencia particular en Río de Janeiro, como uno de los principales denunciantes de las atrocidades cometidas por la dictadura cubana. Michel, yo creo que, bueno, ya se sabe que cambió la geopolítica de la región. Y Bolsonaro, la verdad que se ha tornado en el soldado más intransigente que ha encontrado Díaz-Canel ahora en su también flamante periodo como estadista, ¿no?
Sí, es un azote, se ha convertido en un azote. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho hoy Bolsonaro sobre nuestro país. En otros aspectos de su política general interna brasileña no estoy de acuerdo, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero yo creo que un analista tiene que ceñirse a los hechos. Y los hechos son que él ha mostrado su solidaridad con la situación de Cuba y ha dicho que va a combatir este tipo de problemas, no solamente en Cuba, sino en Venezuela, en Nicaragua, y los graves problemas que enfrenta la región. Y uno no tiene sino que alegrarse de que el principal país de América Latina, que es Brasil, tenga una posición de este tipo y que también reciba a los líderes del exilio, de la oposición, y le den visibilidad al exilio, a la disidencia y a toda la oposición y la sociedad civil cubana. Ahora, yo creo que los líderes del exilio y los políticos, los disidentes en general, no pueden conformarse con estos eslóganes, ¿no? De Cuba, viva Cuba libre y abajo la dictadura, porque esto sencillamente no es suficiente, ¿no? Se agradece, pero no es suficiente. Esto en realidad, después que se marca el terreno y que se deja clara la política que se va a seguir con respecto a un régimen, a un país o a una dictadura, repetirlo cada día no hace que el problema se resuelva por sí solo, ¿no? Aquí ahora al gobierno de Bolsonaro le tocará explicar cuál va a ser su metodología para lidiar con estos regímenes, en qué consiste ese combate que él ha anunciado contra estos regímenes y de qué manera puede influir positivamente en el resto de países de la región para que se produzcan alianzas, que es la palabra clave para mí, ¿no? Alianzas en la región desde la OEA y desde el resto, desde Mercosur y desde el resto de instituciones para presionar a Díaz-Canel en La Habana, a Maduro en Venezuela y a Daniel Ortega en Nicaragua para que pasen cosas, ¿no? Porque aquí la cuestión es que pasen cosas. Y reitero, no basta con los lemas, creo yo, a estas alturas ya.
Precisamente en días recientes se efectuó en la ciudad brasileña de Foz do Iguazú la Cumbre Conservadora de las Américas, que aparece como contrapunto al Foro de Sao Paulo. Esta reunión fue convocada por uno de los hijos del presidente electo del Brasil, Eduardo Bolsonaro, que reunió a representantes de grupos de derecha de América Latina. En esta cita, Bolsonaro, hijo, llegó a ofrecer a Brasil como sede para un hipotético juicio a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, tras una propuesta en tal sentido que le ofreció o que le hizo Orlando Gutiérrez, el cubano. O sea, Reinaldo, ya se está hablando de un juicio por un tribunal ad hoc especial, sobre todo Venezuela, Cuba, Nicaragua, y el grupo que preside Gutiérrez acá en Miami junto a la Comisión Justicia Cuba ha venido promoviendo el hecho de establecer un tribunal especial para enjuiciar a los que han cometido crímenes de lesa humanidad de gobiernos como el de Raúl Castro en su momento y algunos elementos dentro de ese grupo, ¿no? Yo cuando esto comenzó realmente, y se lo dije a Orlando Gutiérrez en entrevistas que tuve y en coberturas donde él presentaba esta iniciativa, realmente lo vi un poco que disparatado, ¿no? Y esto ha venido tomando fuerza. La OEA ya se ha implicado. El secretario general de la OEA también aparentemente está impulsando, lo está apoyando. Y bueno, ahora Brasil ha cedido o ha propuesto que su territorio sea sede de este tribunal. ¿Qué piensas tú de esto?
Bueno, en honor a la verdad, en primer lugar, debo decir que yo respeto la iniciativa del amigo Orlando de hacer todas estas actividades, pero yo desconfío de todo este tipo de juicios que se realizan sin que tengan un respaldo jurídico, yo diría, auténtico, ¿no? En Cuba le han hecho juicios a Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad. Cuba ha hecho tribunales juveniles y laborales y de todo tipo para condenar a los gobiernos norteamericanos por el, abre comillas, criminal bloqueo contra Cuba, cierra comillas. Los festivales mundiales de la juventud y los estudiantes que durante muchos años se realizaron en diversos países del mundo, elaboraron tribunales para condenar a los crímenes en la guerra de Vietnam, aquí y allá. Es decir, es una práctica política que está bien, pero no creo que llegue a ser realmente con un efecto jurídico real. Eso es mi opinión. Yo respeto mucho eso y está bien. Creo que todas las iniciativas que se hagan en ese sentido sirven para publicitar los males por lo que está pasando Cuba, pero realmente debo confesar que le tengo poca fe a los resultados. Ojalá que esté equivocado y tenga un resultado. En cuanto al señor presidente de Brasil, quería anotar un detalle. Algunas agencias internacionales de algún prestigio, por ejemplo, EFE, cada vez que habla del señor presidente de Brasil, de Bolsonaro, lo dicen el ultraderechista presidente de Brasil. ¿Qué ocurre? Ya los cubanos estamos aquí oyendo todos los días que este señor es un ultraderechista, pero justamente con eso estamos viendo que es el único que se está enfrentando de esta manera al gobierno de Cuba. Y vemos que los ultraizquierdistas, como son el presidente de Nicaragua, el presidente de Venezuela, el propio presidente de El Salvador, Evo Morales, que son ultraizquierdistas, defienden esta situación que a nadie le gusta en Cuba. Todo esto va a traer como consecuencia realmente una revalorización del cubano que lee estas noticias sobre estos términos que ya son términos realmente pasados de moda, porque ya es muy difícil saber quién está a la izquierda y quién está a la derecha de algo, ¿no? Ahora mismo, en toda esta situación del artículo 68 de la Constitución, pues se dice que están ganando la derecha. ¿Por qué? Porque son los que están en contra de que se apruebe el matrimonio igualitario. Entonces, ¿qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? Ya la transversalidad del siglo XXI ha dejado atrás todas estas cosas. Y es algo en lo que debemos meditar, porque hay publicidades y campañas que son realmente subliminares, que tratan de condenar a ciertas posturas políticas de manera prejuiciosa, sin enterrar a analizar objetivamente qué es lo que está pasando en ese país y cuál es la real política que llevan a cabo estos presidentes. A mí, en lo personal, y en eso coincido con Michelle, tengo severas divergencias con el señor Bolsonaro, porque es cierto que ha hecho declaraciones de tipo corte racista, homofóbico, etcétera, y eso a mí no me gusta. Yo no hubiera votado por él si fuera brasileño. Pero me parece muy bien lo que está haciendo en relación con las dictaduras en América Latina.
Nos queda un minuto y no quiero dejar fuera del tintero el tema de que el gobierno de Estados Unidos va a devolver a México a los solicitantes de asilo en la frontera sur. Algo que algunos expertos o especialistas en el tema migratorio es una violación, porque todo ciudadano que llega a una frontera tiene derecho a pedir asilo, tiene derecho a que se le escuche. Esto lo ha anunciado el presidente Trump. El anuncio llega después de que el pasado 9 de noviembre el gobierno de Trump ordenara restricciones a las peticiones de asilo en la frontera. 30 segundos, Michelle, para ti y 30 para Reinaldo. Cerremos el fragmento.
Bueno, solamente decir que evidentemente los expertos tienen razones para preocuparse, porque el asilo es algo sagrado. Cada país tiene que garantizar el derecho de asilo, y el asilo se espera en el país en el que se solicita, no más allá de una frontera.
Reinaldo.
Bueno, yo creo que esta avanzada de personas yendo a Estados Unidos a pedir un asilo es algo completamente fuera de lo normal, y cuando ocurren cosas fuera de lo normal, hay que tomar medidas que no son exactamente normales.
A los dos un abrazo en la distancia. Reinaldo Escobar desde La Habana, Michelle Suárez desde Madrid. Buenas tardes.
Radio Martí presenta Navidades para Cuba, una miniserie de programas especiales para compartir con ustedes el espíritu de estas fiestas.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a imaginar qué hubiera sucedido si, lejos de nacer en Belén, Jesús hubiera nacido en Cuba.
Soy Lucy García y quiero invitarles a que me acompañen en este especial de Navidad, donde estaré compartiendo las tradiciones y las costumbres de varios países, así como los testimonios de las personas que viven en ellos.
Soy Pepe Forte y les invito a que me acompañen en un recorrido por los villancicos en los Estados Unidos.
Soy Magdalena de Cuba y mi programa está dedicado a ustedes, la familia, las esperanzas.
Navidades para Cuba. 4 horas de alegría, recuerdos, curiosidades y canciones este lunes y martes 24 y 25 de diciembre durante todo el día.
Te doy el ritmo de alegría.
Noticiero Televisión Martí.
Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Pues continuamos en este espacio de Radio Martí, las noticias como son, que habitualmente conduce mi colega Amado Gil, ahora ocupándose de su papi, de su anciano papi, que está sometido en el día de hoy a una operación quirúrgica. Y reitero que estamos con buenos pensamientos y orando porque todo salga bien. Amado regresará ya una vez concluido el año y ya comenzado el 2019. Pero bueno, todo saldrá bien y bueno, los pongo al tanto de cómo van las cosas con su familiar enfermo. Y retomo el tema del béisbol y este acuerdo polémico hasta el momento entre Grandes Ligas, y lo que se ha dicho es un grupo no gubernamental que responde al nombre de Federación Cubana de Béisbol. No dice S.A., no tiene otras iniciales que lo identifiquen como tal, pero bueno, el régimen cubano asegura que es una entidad no gubernamental, y esta es la que tendrá a su cargo liberar o darle la libertad al pelotero cubano que encuentre un lugar en un equipo de Grandes Ligas de Estados Unidos. O sea, que sea contratado por el equipo de Grandes Ligas, que a su vez tendrá que pagar una especie de bonificación, una especie de multa, como se le dice en el argot callejero cubano, porque este pelotero pueda desempeñarse en el equipo en cuestión. Y para retomar este tema, ¿quién mejor que Joe Cardona? Lo tuvimos ayer para hablar y desglosar el también polémico artículo 68 de la reforma a la Constitución cubana. Y hoy también, conocedor del béisbol, sus orígenes fueron como, no comentarista, pero sí un analista radial de béisbol, además que ha combinado con sus dotes de cineasta y documentalista. Y después de esta corta y un poquito que aburrida introducción, doy las buenas tardes a Joe Cardona. ¿Qué tal, Joe? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, hermano? Gracias por la invitación.
Bueno, pues cuéntame, casi en la postrimería de la jornada laboral de ayer, tenías el cable en la mano de que, bueno, de que se anunciaba este pacto de, sí, de Grandes Ligas, ¿no?
Sí, he continuado la investigación y ya la fuente de Fox Sports, de Yahoo Sports, debo decir, cita como en el año 2016, uh-huh, el Departamento de Estado le otorgó la clasificación de organización no gubernamental a la Federación de Béisbol Cubano, que de paso, el vicepresidente presente de esa organización es nada más y nada menos que Antonio Castro, el hijo del fallecido Fidel Castro. Así que difícil de comprender, pero creo que esto era parte del plan para eventualmente llegar a donde llegamos a el anuncio de ayer, ¿no? Y en esencia, del lado americano, lo que está diciendo las grandes ligas, MLB, MLB, Major League Baseball, es que lo hacen para proteger a los cubanos, peloteros cubanos, de aquellos coyotes, como le decimos nosotros, que los traen a los terceros países y explotan a los peloteros cubanos. Y hay cierta verdad en eso, ¿no? Hay peloteros cubanos que han pasado una odisea horrible para llegar a las grandes ligas. Pero también hay otros que han salido de Cuba con la buena vista del gobierno cubano. De eso sabemos también. Yoenis Céspedes viene a mente como alguien que, vaya, se despidió de todo el mundo en el pueblo antes de irse de Cuba. Pero, de cierto modo, el gobierno americano o el Major League Baseball se ha agarrado de esto. Ya durante la época, la presidencia de Obama se fue preparando, abriendo camino para esta medida, y ya vemos cómo han razonado esto, la justificación que han usado, obviamente dejando fuera de todo esto que de cierto modo le están dando, no de cierto modo, le están dando al gobierno cubano, al régimen castrista o al régimen cubano, exclusiva total de estos peloteros. El que no pase por este carril, pues entonces tendrá que ir a un tercer país y esperar 2 años para poder ser considerado para jugar en las grandes ligas. Así que una exclusividad total que se le ha cedido al gobierno cubano, además del dinero envuelto. Ese tax, esa multa, ese impuesto que se le está poniendo es de un 25%, de un 15% a un 25%, pero ahora tampoco se ha definido bien si el pelotero, cuando el pelotero, esos son los equipos de grandes ligas que le tendrían que pagar un impuesto a la Federación de Béisbol Cubano, pero también hay que ver ahora, y queda por averiguarse y porque se definan bien, cuánto el pelotero cubano va a tener que pagarle a Cuba o al gobierno cubano. Eso no han salido muchos detalles porque obviamente ya estamos entrando, ya eso estira la ley del embargo. Y creo que están siendo muy cautelosos con eso.
Hay que ver, hay que ver, esto empieza ahora y realmente yo creo que pasará algún tiempo antes que el primer contrato cristalice.
Y la Casa Blanca se pronunció, Ricardo, rápidamente.
Sí, se pronunció y dijo incluso que esto es un problema de derechos humanos del gobierno cubano y no de los traficantes de seres humanos.
Básicamente es tan simple como esto. Si Ricardo Quintana o Joe Cardona estuviéramos en Cuba y alguien le cediera al gobierno cubano el derecho de negociar por nosotros con exclusividad, no creo que sería justo para Ricardo Quintana o para Joe Cardona. Creo que cada ser humano debe de tener la oportunidad de decidir por sí mismo lo que quiere hacer.
Claro.
Y me parece espantoso, ¿no?, que tengamos que firmar este acuerdo. ¿Por qué se tienen que inmiscuir en esto el gobierno cubano? ¿Por qué simplemente no cederle el derecho a esos peloteros a que puedan venir a los Estados Unidos y jugar béisbol profesional en los Estados Unidos sin ningún tipo de preocupación?
Esa es la gran interrogante.
Pero jamás le ponemos esa pregunta, jamás se hace esa pregunta.
Bueno, pues habrá que hacerla. Ojalá que los colegas de los canales grandes que tienen que ver con deporte, pues nada, lancen al ruedo esa pregunta. Yo, muchísimas gracias. Gracias por
gracias
estar aquí con nosotros. Y te invito a compartir una entrevista que le hice anteriormente al periodista independiente cubano Iván García, también conocedor de béisbol. Él estuvo en La Habana y reaccionó a este acuerdo.
Este acuerdo ya se está cocinando, como tú dices, hace 3 años. Yo al menos lo esperaba en la etapa esta ya última de Obama, ¿no? estaban todos los, prácticamente todos, según gente que conozco ahí dentro de la pelota, que estaba todo cocinado ya para que saliera un buen acuerdo en esa etapa. No salió. Luego de con el gobierno de Trump, que bueno, tú sabes que fue una victoria inesperada también, se congelaron las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Después del 16 de junio, él suscribió una serie de acuerdos ahí en Miami, los supuestos ataques acústicos estos, donde están, evidentemente, hay algo, porque hay, pues, se han perjudicado 27 diplomáticos estadounidenses y unos cuantos canadienses también. No esperaba que este fuera el momento. Pero bueno, llegó, ya te digo, esto era algo esperado. Bueno, la gente de la calle, tú sabes, muchos de los peloteros cubanos que juegan en Grandes Ligas, a pesar de que la semicensura, porque no se actualiza su estadística, no lo pasa mucho por televisión, pero la gente lo sigue. Yo tengo un poco de sentimiento encontrado, ¿no? Como he dicho, porque he participado en varios programas. Mira, hay un problema, una cosa, realmente es el tráfico este de peloteros, había sido algo tremendo. Incluso había costado la vida a un pelotero, no era Güey, que había jugado aquí en La Habana, en Metropolitana Dominicana. Le había costado la vida, había habido muchas estafas, muchos problemas con los buscones, ¿no? Y yo creo que este aspecto es positivo. Según tengo entendido, he leído, a veces tenía que pagar 30, 40, 50% muchos peloteros, según he leído. Bueno, ya sé, Puig, tú sabes, la estrella del el right field, la estrella de los Dodgers de Los Ángeles, tuvo problemas con un grupo esto de narcotráfico, los Z, esto que se dedica también a traficar personas. Y yo creo que este es positivo en este aspecto ahora. Fue un acuerdo parecido al que hay con las ligas de Asia, la KBO de Corea del Sur y la liga japonesa. Entre un 15 y un 25% pudiera llegar lo que cobra la Federación Cubana de Pelota. No me queda claro si además el deportista tiene que pagar un 1%, porque aquí los jugadores, los deportistas que contratan en clubes internacionales, en clubes extranjeros, cobran el 80% y el 20% lo pagan como una especie de impuesto al INDE, ¿no? Esto todavía no queda claro.
Bueno, de hecho el acuerdo, Iván, contempla que el jugador debe pagar a la Federación Cubana de Béisbol una especie de multa, de impuesto, de suma por concepto de liberación. O sea, al atleta ser liberado, ya una vez contratado, tiene que pagar a la Federación por obtener esta liberación, ¿no?
Sí, claro, pero mira, hay muchos factores que al menos yo estoy esperando el día, ¿no? Al avance del día o mañana, con la semana, quizás el próximo mes, de más detalles. Entonces muchas cosas, bueno, se venía analizando, los diálogos eran de manera secreta, ahí evidentemente la letra chiquita no la conocemos, ¿no? Porque mira, yo te pongo un ejemplo, ahora mismo dicen que los buenos peloteros mayores de 25 años, por ahí, bueno, y si tiene interés en algún equipo de las Grandes Ligas, con 18, pues entonces lo firmaría como aficionado. El caso del, por ejemplo, el hijo más chiquito de Víctor Mesa, Víctor Junior, como amateur, que le pagan menos dinero, tiene menos dinero los clubes para pagar a estos peloteros. Y luego viene el problema de este, que se va a tirar el dinero, porque cuando estaban con Obama, el acuerdo que yo me llevo a mis manos, o que por lo menos, no sé si tú estás al tanto, era que parte de este dinero se tenía que reinvertir en la propia béisbol. Es decir, tú sacas aquí, por ejemplo, solamente en La Habana se han vendido más de 50 terrenos de pelota, en toda Cuba un montón, muchísimos más. Las instalaciones de los terrenos de pelota están en muy mal estado. De las categorías menores apoyarlas, que tienen muy pocos recursos, son los padres prácticamente los que tienen que hacerle la compra de los atuendos de béisbol, que tú sabes que es un deporte que es caro, porque aquí una pelota de béisbol de esta solamente cuesta alrededor de $6. Un guante 60 y tanto, entonces que se iba a reinvertir en esto propio, en el propio deporte. También de no se sabe, por ejemplo, Cuba va a cambiar el año que viene la liga, el formato de la liga nacional, si va a ser una liga nacional cubana como la de antaño, sí, una liga profesional cubana, evidentemente, porque ya los peloteros cobran hace 3 años dinero, y si las Grandes Ligas también va a tener, como las otras series del Caribe, va de una forma u otra, forma parte del interés, o la administra de una forma u otra la MLB, ¿no? Esas son cosas que todavía no se saben, pero es evidente que eso beneficia a la pelota, beneficia al régimen, porque muchos de estos peloteros que no han llegado a las Grandes Ligas, que juegan en circuitos profesionales del Caribe, o de AA, AAA, pues pueden jugarle la Serie Nacional de Cuba, que para el próximo año lo van a enseñar de octubre a enero, ¿no? Para que coincida con los circuitos del Caribe aquí de Dominicana, Venezuela y México. Es decir, el fanático sí lo ve bien, yo creo que los deportistas también salen ganando, el régimen. Yo no sé, es evidente que la MLB es una organización muy seria, ¿no? Tuvo que buscar un resquicio legal para poder, no sé de qué manera aquí el régimen de Cuba puede cobrar el dinero, ¿no? Porque, pues, no sé, por los FA, porque por el problema es que el embargo se complica un poco. Pero es evidente que todo esto tuvo que haber sido amarrado al dedillo, ¿no?
Iván, ¿te sorprende que sea? O sea, ya dijimos que venía esto caminando desde que Obama fue a Cuba y asistió a aquel encuentro en el Estadio del Cerro, fue acompañado incluso del comisionado de Grandes Ligas. Antonio Castro ha sido uno de los promotores de esto, ¿no? Como ejecutivo de la federación. Y coincide esto con quizás con la salida de los médicos de Brasil. Y mucha gente politiza el tema comparando la exportación de los médicos y otros profesionales de la salud como uno de los rubros que más está ingresando divisas al país. Y cuesta a veces pensar de que la revolución que siempre fustigó lo que llamó el deporte rentado, que jamás traicionaremos nuestros principios. ¿Mete por dónde vamos ya, Iván?
No, evidente que su propio discurso ha tenido que barrerlo, ¿no? Es decir, Fidel Castro siempre estuvo en contra del deporte profesional. Luego, cuando en el 2012 empezó a aplicarse toda una serie de normativas en los campeonatos nacionales para tratar de evitar la el goteo de fuga de peloteros, que era tremendo. En tres años, en los últimos tres años fueron alrededor más de 300. Algo tenían que hacer, ¿no? Estaban perdiendo muchísimo talento.
Y no hay duda, y no hay duda también que este acuerdo también viene a concretarse en un momento que muchos expertos aseguran que hay una crisis en el béisbol en cuanto a su calidad, ¿no?
Sí, mira, hay una crisis, yo creo, en cuanto al sistema, en cuanto a la calidad, en cuanto a la organización, la estructura, como se organiza la pelota en Cuba, que, o sea, que son desde las escuelas, EIDE, ESPA, eso está en crisis. Pero no tanto en el talento, porque aparece, sigue apareciendo talento deportivo. Mira, tú tocabas una cosa que es importante. No creo que se pueda compararla con los médicos, ¿no? Porque los médicos siguen explotación laboral, pero al cubo, ¿no? El Estado abroga el derecho de un 80% de salario con los deportistas, no es igual, con los peloteros no es igual. No creo que la MLB tampoco lo acepte. Es decir, ya los deportistas vienen cobrando el 80% de salario y el otro es una especie de impuesto que hacen, bueno, un 20%. Yo creo que hay muchos países que más o menos es lo que tienen que pagar de impuestos, ¿no? Los distintos deportistas. Ya te digo, yo creo que no es parecido al de los médicos, incluso ni la cantidad. Ahora mismo, por la caída cualitativa que ha tenido la pelota cubana, no creo que puedan exportar, no sé. Ahora mismo no pueden poner 100 peloteros en la MLB, ahora mismo en las diferentes organizaciones, no estoy hablando de las Grandes Ligas, que yo a los sumos serán 3 o 4, de actualmente, los que juegan en la Serie Nacional. Pero sí, esto yo creo que está pensando en el futuro, Ricardo. Yo creo que esto más bien, a la vuelta del futuro, es revitalizar la pelota. Las Grandes Ligas o la MLB, esto es una opinión mía, está viendo que es un campo, un semillero, como es Dominicana, como es Venezuela, y sencillamente le conviene beneficiar la pelota, invertir en el béisbol cubano, es lo que yo veo. Y para un futuro, después recoger la cosecha, ¿no?
Pero bien podría Grandes Ligas haber exigido o haber demandado o haber incluido como término de este acuerdo que el pelotero tenga la libertad de contratarse y negociar con Grandes Ligas o agenciarse un representante que lo ayude con un contrato o lo ayude a buscar, digamos, una exhibición ante los scouts de Grandes Ligas y no tener necesariamente que ser a través de la federación.
Sí, pero no sé si, bueno, a ver, yo lo he leído 3-4 veces, no sé si lo ha leído completo. Yo y he visto la entrevista de Virginia Huele también un par de veces, incluso la que no salió, que porque había gente de la NBC, había gente de la ESPN que sí, pues ya por la calle se ha regado la entrevista esta completa, que no lo pusieron en la televisión, en la conferencia de prensa que dio. Yo creo que solamente la FNB, la Federación Nacional de Béisbol, es como bueno, es como una especie de dueño de esos peloteros, pero el pelotero pues está tanto su derecho de contratar a un agente extranjero.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, fue Iván García, periodista independiente desde La Habana, Cuba, hablando un poco, chapoteando un poco sobre el mismo tema este del acuerdo de béisbol, Grandes Ligas, régimen cubano, gobierno cubano. Y el Duque Hernández, ¿quién no conoce al Duque Hernández? Bueno, el Duque Hernández la pasó para llegar a Estados Unidos. También se puso en manos de personas que lo ayudaron a escapar de Cuba. Tuvo que vivir en un tercer país para llegar al equipo ansiado, Yankees de Nueva York. En fin, vamos a ver qué le dijo Duque Hernández al colega Jorge Ebro, que ha tenido la gentileza de cedernos la cortesía de su canal en YouTube para rodar este breve comentario, esta breve entrevista que Jorge Ebro, colega periodista de El Nuevo Herald, le hizo al Duque Hernández sobre este tema.
Bueno, realmente hay sentimientos encontrados, Jorge, y si ponemos a pensar, nos ponemos a pensar que como cubano, como beisbolista, y mirando hacia detrás lo que sufre un beisbolista cubano, que no puede venir aquí a jugar, aunque tenga calidad y sea contratado, no puede venir legalmente, tiene que salir hacia otro país y luego hacer todos los trámites que ya conocemos y que todo el mundo conoce. Desde ese punto de vista, sí, pero cuando miramos de que ya le están imponiendo, el gobierno le está imponiendo a ellos, a diferencia de todos los gobiernos, le están poniendo, 75 para el atleta y 25 para el gobierno. ¿Por qué tiene que ser así? Yo pienso que hay que regirse por las leyes de la Major League Baseball, donde solamente 5% se le puede quitar al atleta.
¿Tú crees que esto es real? ¿Tú crees esto que se va a dar?
No creo que se dé. Hay muchas cosas en el centro de esto y una es el bloqueo de los Estados Unidos hacia el gobierno de Cuba, no hacia los cubanos, sino hacia el gobierno de Cuba, porque yo conozco mucha gente de Cuba que no se merecen este bloqueo, pero desgraciadamente viven en Cuba. También, vamos ahora, si lo miramos de la otra parte, de que cuántos le están quitando a esos peloteros que arriesgan su vida para viajar a Dominicana, a Panamá, tercer país, para buscar una agencia libre, y luego los escuchas, o como le quieran, los buscones, como le quieran llamar, señores, se le acercan y le están quitando 50%, 40% de su contrato. Señores, hay que ver la balanza, por dónde sería mejor, si pagarle 25% a Cuba o seguir dejándose explotar.
Entonces tiene sentimientos encontrados, Orlando.
Encontrado en eso, pero sí me gustaría ver a esos cubanos jugando en las grandes ligas, y que las grandes ligas, como está creciendo con dominicanos, con venezolanos, con japoneses, con puertorriqueños, con de todos los países, Nicaragua. Óigame, también quiero ver a esos cubanos como están llegando. Aquí está creciendo el béisbol cubano en las grandes ligas. Quiero que siga creciendo. ¿Cómo se puede lograr? Si esos muchachos pueden llegar aquí, pueden entrar aquí libremente, pero no necesariamente hay que cobrarle el 25%.
Bueno, ya con las palabras del Duque Hernández sobre este acuerdo de Grandes Ligas y el régimen cubano, ponemos punto final a esta emisión de este jueves de Las Noticias Como Son. En los controles, ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción a cargo de Johnny Hilfer. Yo soy Ricardo Quintana. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate Cuba!
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami, con todo nuestro cariño y nuestro honor, este programa para ustedes todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.